Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Buenas tardes, buenas noches, cuando lo escuchen, acá estamos.
Encantadas y de nuevo ilusionadas y emocionadas una semana más de estar contigo en Alma de Mujer, compartiendo y divulgando desde el corazón, desde el respeto y sin fronteras.
Así es, sin fronteras, sin tiempo, porque nos puedes escuchar en fuera de este tiempo y en tus horas, y aquí estamos, felices una semana más. Y tenemos muchas novedades y una invitada de lujo hoy, sí. Increíble. ¿Sí, verdad, Mar?
Así es, una amiga común que no sabíamos que bueno, las cosas de la vida, esos hilos que nos entrelazan a todos, que no sabemos que están ahí, pero que se manifiestan en el momento oportuno.
Totalmente.
María José, iniciamos la semana pasada el tema del duelo y hoy venimos a mirar el duelo, pero como más desde los dos lados.
Sí,
desde
Mar,
el que se queda y desde el que marcha.
Así es, pero antes yo quiero, Mar, por favor, que nos tomemos un instante y que le cuentes a todas estas mujeres y hombres maravillosos que nos acompañan de este proyecto. Yo les anticipo, Mar ha escrito un libro que es delicioso y se llama Una cita contigo. Y quiero que Mar nos cuente, les cuente de esta maravilla y de este proyecto que están haciendo hoy, con un éxito total.
Aquí está. Ah. Es un libro práctico, es un libro que sirve para toda la vida, con herramientas que caben en tu día a día, para justamente esto, para recordarte que al levantarte siempre elijas tener una cita contigo. Estés en reencuentro, en abrazo, en enamoramiento contigo. Práctico, como digo, no pesa, prácticamente es ligerísimo, no es ligerísimo, prácticamente no. Para que lo puedas llevar en tu bolso, en tu cartera, que lo tengas en la mesilla de noche. Y es una propuesta de acción, de compromiso y de amor. De amor hacia ti, para desde ese lugar ir hacia el otro en plenitud. Aquí está. De momento, así en formato papel, a seguirle aquí en España, pero estamos gestionando para que se pueda adquirir en cualquier parte del mundo y saldrá también en formato PDF para aquellas personas que les gusta más el digital, que no haya excusas para no leerlo y no aplicarlo, sobre todo. Ya está.
Es una divinura. Un orgullo, una delicia. Tuve el placer de leerlo antes de que saliera el año pasado, Marta, me lo mandaste.
Sí, porque salió una versión reducida el año pasado cuando estrenamos la web y María José fue una de las personas que lo tuvieron y lo pudieron también de ese feedback que yo necesitaba. Y hoy es la presentación oficial porque aquí en Cataluña se llama la Diada de San Jordi, el Día del Libro. Y hago presentación, firma, que para los que estáis lejos o por trabajo no podéis estar, lo vamos a hacer también un live en Instagram. Y ya está, que si no se nos come el tiempo y tenemos mucho tema con nuestra querida invitada, María José, que la amamos las dos, que hemos compartido mucho, Mayla J. Escalera, bienvenida a Alma de Mujer.
Muchísimas gracias por brindarme este espacio, muy agradecida y feliz de compartir con dos almas tan bellas, que sabéis que os amo ambas.
Sí, la vida nos encontró increíblemente y es un placer. Mayla fue mi profesora en un recorrido que da en la Escuela de Desarrollo Transpersonal que ella creó en España, este recorrido maravilloso en acompañamiento. Mayla es una genia.
Es una genia, me encanta cuando dices, eres una genia. Porque claro, me conecta también con esa parte mágica. Hablamos la semana pasada del duelo, de las fases, de que no solamente vivimos duelos a lo largo de nuestra vida cuando fallece un familiar, sino pues también pues cuando fallece una mascota, una pérdida de un trabajo, bueno, por diferentes motivos. Y no es que vivamos un duelo, se cierre y vivamos otro, no, si hablábamos también que muchas veces solapamos diferentes duelos y que si no vamos cerrando, traspasando y transformando esas etapas, pues se van quedando ahí como pequeñas heridas o grandes y pasamos a otras cosas, ¿no? Sin embargo, antes de continuar, Mayla, porfa, preséntate tú, que eres la mejor persona para presentarte brevemente, para que luego el tema lo puedas desarrollar.
Así da gusto, con esta introducción y con tanto cariño, pues me lo pones muy fácil. No me quiero extender mucho porque hay poco tiempo y hay mucho que hablar, así que bueno, pues en formato humano, Mayla, ese es mi nombre. Y bueno, pues desde aquí lo que he hecho es conjugar misión y labor a través de la terapia transpersonal, la exploración del inconsciente. Toda esa es mi andadura, ¿no? Desde Mayla. Y desde Senda, que es como llamo a mi alma, pues las cosas se han ido abriendo más y más, y conjugando también toda esa parte más de la sensibilidad sutil, que es lo que quizá hoy puedo aportar a la visión de la muerte, una visión un poco más transpersonal en el sentido de ir un poco más allá, ¿no? De lo que es aparente, evidente, tangible.
Exacto. Hablábamos, María José, ¿te acuerdas la semana pasada de que como es algo, justo lo que está diciendo, ¿no? Lo que no es tangible, lo que no es visible, hablábamos que como que nuestra cultura, nuestra sociedad actual, se ha excluido la muerte, solemos morir en hospitales o bueno, se ha cambiado, ¿no?, la manera de vivirlo, y parece como que esté feo hablar de la muerte, ¿no? Y cuando nos enfrentamos a ese hecho que forma parte de la vida, como que es como que nos cuesta como digerir, ¿no? Y nos quedamos atrapados, ¿no?
No hables de la muerte, que es mala suerte, no le invoques, como si por no hablarla la muerte no acontece, sí.
Sí, como si no fuera a suceder. Si no lo hablamos, no va a suceder. Sí. Mayla, cuando la persona que, la hija, la pareja, el amigo, el vecino, que se queda y tiene que acompañar a ese ser querido a trascender, a desencarnar, ¿no?, a salir del cuerpo, claro, si no estamos en conciencia y en como mucha presencia de sentir, nos podemos quedar atrapados, ¿no?, en alguna etapa de ese duelo que llega después.
Así es, siempre digo que si comprendiésemos, fijaros que digo comprender más que entender, que es como más desde la mente, ¿no?, comprender desde lo profundo del ser en qué consiste la muerte, qué es la muerte, no solamente la gestión del duelo, sino el acompañamiento a los que mueren, la propia preparación de la muerte de uno mismo, hacer un tránsito lúcido, fácil, vivir plenamente. Si verdaderamente comprendiésemos en qué consiste la muerte, sería todo mucho más sencillo, porque efectivamente está muy conectado la persona que trasciende con la persona que queda en duelo. Y eso es algo que, lógicamente, desde esta visión más lineal, no se aborda, no se contempla. Es como que la persona ya, bueno, pues desde esta perspectiva sentimos que muere, que termina, y la persona que queda en duelo es lo que se trabaja, la persona que necesita ayuda para ese proceso de adaptación, de reparación emocional y de aceptación al final. Pero no se tiene en cuenta cómo influye también el que trasciende en esa vinculación energética que hay siempre en una relación.
¿Y cómo, cuando yo me quedo atrapada o, bueno, las personas que no quiero que te vayas, no quiero la pérdida, o sea, es como, no somos conscientes, porque al final es un tema de no darte cuenta, de no ir un poquito más allá de lo visible, ¿no? ¿Cómo está afectando al proceso de muerte, de tránsito del que está marchando, ¿no? Sí que nos gustaría un poquito, porque como hemos hablado ya bastante del duelo, del que se queda, yo creo que quizás esa mirada tan bonita que tú tienes con tanto amor y tanta conciencia, ¿no?, que eso es un velo tan finito, pero en cambio parece una pared de gruesa, ¿no? Sí. Que nos cuesta atravesar y nos cuesta aceptar que eso es.
Claro, porque la energía que se va, nuestra conciencia, se está yendo, está en tránsito también. Entonces, de eso es como que no existe. morimos, muere el cuerpo y dejamos de existir, pero en realidad, Mayla, tú nos puedes contar mejor, ¿no?
Bueno, yo desde mi propia experiencia, simplemente mi humilde aportación de lo que vivo todos los días, sin intención, ¿no?, de sentar aquí en cátedra ni decir esta es la verdad absoluta, ni mucho menos, pero sí que es mi experiencia personal y desde ahí la comparto. Yo empecé en el acompañamiento más desde la terapia, como os decía, transpersonal. Me apasiona pues la psicología, la inteligencia emocional, en fin, todo lo que es ayudar a la persona a reconectarse, a sentirse bien, a desalojar esas interferencias, que yo las llamo distorsiones, que hacen que la persona se sienta en desarmonía. Lo que empezó a suceder es que, bueno, yo fui revelando una verdad interna mía en cuanto a mi propósito de vida, descubriendo progresivamente y poco a poco, según fui estando preparada, que yo era un puente de conexión, que yo era una canalizadora y una medium y una barquera. Me daba muchísimo miedo, no estaba ni mucho menos preparada para eso. La vida me acompañó a ir descubriéndolo a través de experiencias que yo misma desde ese yo superior organicé, pacté, ¿no?, ese entramado de circunstancias de vidas que nos conducen hacia el propósito esencial al que cada uno venimos. Y bueno, pues fui descubriendo todo eso. Entonces, en el día a día, todo eso que se ha ido abriendo más, me ha traído todas estas experiencias que son las que pongo a disposición desde mi humilde verdad. Entonces, sí que es verdad que me he encontrado con muchos desencarnados, fallecidos, hermanitos perdidos, yo los llamo. Pues muchas veces hablas con ellos y te encuentras de todo, ¿no?, lo que te cuentan, desde los que no ni se han dado cuenta que han muerto, que eso a mí me sorprendía muchísimo al principio. Los que se resisten y no aceptan haber muerto, los que están muy apegados tanto a relaciones como a posesiones, los que tienen adicciones, en fin, hay un abanico ahí de almas que se quedan muy atrapadas, muy retenidas. Muchos necesitan el permiso de los seres que aman para poderse marchar. Muchos arrastran asuntos pendientes que a última hora quieren resolver, dar un mensaje. Entonces, por eso, en toda la aportación que yo hago desde Senda de Luz, es como se llama mi proyecto y mi web, hay un libro también publicado amplio que habla más profundamente de todo esto, pues lo abordo, toda la temática extensa, ¿no?, que conlleva la muerte, y da para muchísimo. Y ahí te das cuenta efectivamente que hay una afectación, que no solamente el que se marcha puede quedarse atrapado, que es un poco la labor que yo hago de cruzarlos al otro lado cuando necesitan ese impulso, esa ayuda, muchos para comprender que han muerto, porque se sienten tan vivos que es que no son capaces de creer que están muertos, ¿no? Es increíble esto. Luego te das cuenta que hay muchas creencias peyorativas asociadas al concepto de la muerte, que todo eso nos lo llevamos puesto también. Y también hay creencias también del tipo de, bueno, pues te mueres y ya te fundes, te fusionas con la fuente, te iluminas. No, al menos por mi experiencia lo que yo me encuentro es que tú eres quien eres tal cual. O sea, te llevas tus asuntos pendientes, tu personalidad, tu humor. Me encuentro almas que son pues como seres humanos encarnados, o sea, como la vida misma, ¿no? La vida propia. Entonces es muy, muy interesante trabajar desde ahí porque te das cuenta efectivamente que muchas personas que vienen en duelo, simplemente no abiertos a estas verdades más amplias, están afectados también muchas veces por esos desencarnados que no se van y que están energéticamente queriendo, ¿no?, hacerse presentes, necesitan el permiso. Hay una asociación. La clave es aceptar por ambas partes y soltar, ¿no? El que se queda aquí todavía en esta frecuencia de vida, en este contorno, ¿no?, en este entorno o contexto de realidad, pues aceptar, comprender que no hay separación posible, que cuando tú despides, entre comillas, a un ser querido, en realidad sienten que a veces cuando se cruza, ¿no?, ya la luz es como ya lo he perdido, no lo vuelvo a ver, y no es así, dice que no es así para nada, al contrario, hay muchísima más comunicación y mucha ayuda de los que trascienden cuando les permitimos marcharse, y al revés, a veces la persona que está en duelo ya está preparada para soltarlo, pero el fallecido no se quiere ir ni de su casa, ni de su familia, ni de controlar, ni de dejar de tomar decisiones de lo que hace la familia. Entonces eso crea también mucha interferencia emocional y mental, ¿no? Porque lo sienten de alguna manera, todos somos sensibles en alguna medida y aunque no tengas esa evidencia con claridad, lo sientes, lo percibes. Lo hermoso es cuando ambas partes aceptan y entonces el duelo finaliza de alguna forma con esa aceptación, con esa emergencia de la nueva identidad del que queda, y cuando te das cuenta que aquel que ha trascendido desde el amor y desde la libertad puede venir continuamente a visitar a los suyos y a comunicarse, y además que uno mismo, que es un poco ahora en el proyecto en el que estoy, uno mismo puede aprender fácilmente también a comunicarse con los que se han marchado, que no se han marchado.
Maila, para aquellos que recién se enganchan y te están escuchando, y también para poner, para hacer una aclaración, ¿tú crees, has experimentado? Yo sé la respuesta, pero tu respuesta, porque también la compartimos, pero para los que recién entran, ¿tú crees que morimos y después de morir hay algo más después de ese instante en el que el corazón se para?
Por supuesto. Cuando vives un buen tránsito, realmente a los planos, ¿no? Esos planos dimensionales a los que cada uno vamos dependiendo de la magnitud de la distorsión que lleves, pero no lo contemplo así, me doy cuenta que es una cuestión de frecuencia, de resonancia, que todo ese promedio de distorsión, de emoción mental, todo lo que llevas puesto que no has resuelto, todo eso te lo llevas porque sigues siendo tú, y eso determina al plano dimensional donde vas. Dependiendo de dónde vayas, pues vives una realidad u otra, porque en realidad, ¿no? Todo es muy subjetivo. Todos los planos son, desde mi visión, parrillas, plantillas holográficas de realidad consensuada, pero también esta en la que estamos. Es decir, aquí nos hemos puesto de acuerdo en que esto sea así, lo vivimos todos así, desde un colectivo consensuado desde nuestras almas, para poder vivir una realidad. Pero en otros planos ocurre lo mismo. En realidad, la materia, o sea, la energía no tiene forma. Somos nebulosa, movimiento, somos conciencia pura, que se desdobla desde esa visión cuántica con la que yo trabajo, se desdobla, esto ya es física cuántica, ¿no? En partícula y en onda, y necesitamos encarnar en la partícula, en la materia condensada, en esta frecuencia de vida, donde la energía vibra más lento, que es lo que llamamos materia. Es como ponerse un traje de buzo cuando exploras el océano, pues esto es venir a esta dimensión, requiere que nos pongamos ese traje de materia para poder profundizar en este mundo. Nos lo quitamos, ¿qué es la muerte? Desvestirse del traje, nada más, y quedarnos en nuestra parte ondulatoria, que la tenemos siempre puesta aquí, y podemos también viajar a otros planos con ella, ¿no? En estados meditativos, durante el sueño. Entonces estamos vivos. ¿Qué me preguntas? ¿Qué hay más allá? Depende de lo que cada uno percibe, porque todo absolutamente es subjetivo, y somos chispas divinas autoexperimentándose, ¿no? A través de nosotros la fuente se observa en múltiples gamas de vida. Y esto es apasionante, ¿no? Ya, bueno, desde la visión cuántica se entiende muy bien incluso el concepto tan gastado de la reencarnación, porque es todo simultáneo, ¿no? Y acontece a la vez. Me preguntan mucho, ¿encuentras el cielo? ¿Encuentras el infierno? Me he encontrado de todo, ¿no? O sea, lo que queráis un poco lo podemos definir, ¿no? Por cuestión de tiempo es muy amplio hablar de esto, pero si existe vida, vamos, están más vivos que nosotros, o igual de vivos. Muchos no saben que están, ya os digo, que están fallecidos, porque se sienten tan vivos que no lo pueden creer, no lo pueden creer.
Maila, la frase tan escuchada o tan mencionada de tal como vives, así mueres, y el cielo y el infierno, ¿no? Que están distorsionados por toda esa influencia de las religiones, que han hecho la labor que tienen que hacer y ya está, ¿no? Pero yo creo que son tiempos también como para que cada ser humano un poco redefina, ¿no? Se explore, se escuche, ¿no? Entonces, desde tu experiencia y las veces que has acompañado tantas personas que están en duelo, o la experiencia que tú tienes cuando entras en la otra dimensión o en las otras dimensiones. Es cierto que tal como estamos viviendo, se produce el proceso de muerte y después también queda ahí esa reverberancia.
Totalmente, de verdad. O sea, tal como yo lo vivo, me di cuenta, como os decía, que tú no dejas de ser quien eres simplemente por desvestirte del traje de materia. Tú sigues siendo tú, y entonces en ese tú, que incluye la personalidad, tus creencias, tus asuntos por resolver, pues está todo ahí, está todo en ti. Nada cambia más que simplemente ya no puedes estar en esta realidad porque no tienes ese equipamiento que es necesario, que es requerido, porque bueno, pues nos embutimos no solamente en un traje de materia, sino también en un sesgo de memoria y también en una percepción lineal del tiempo. Cuando se expiran los plazos y salimos de esa percepción del tiempo lineal y nos quitamos el traje de materia, pues es que estamos muertos, ¿no? Supuestamente es lo que llamamos muerte, pero es un nacimiento a otra realidad. Y fijaros que aquí, bueno, lloramos tanto la muerte, ¿no?, y celebramos tanto el nacimiento. ¿Cómo sería darle la vuelta y decir, bueno, vamos a empezar a contemplarlo como un nacimiento a una nueva realidad que puede ser muy gozosa y va a depender de ti, del promedio evolutivo que tú lleves, de tu frecuencia vibratoria y la vida física en esta plantilla holográfica en la que estamos experimentándonos? Nos posibilita, nos da muchísimas oportunidades de crecer, de avanzar, de vibrar más lindo y más bonito. Cuanto más lindo, más bonito vibres, a planos más armoniosos y más bellos vas a ir, ¿no? Entonces, me he encontrado personas que, bueno, yo misma, ¿no?, por ponerme de alguna manera, cada vez siento que estoy más bajando eso que llamamos cielo, que es igual que el infierno, son estados de conciencia. Es posible bajar, ¿no? Entendedme, el bajar, el subir, al final está todo dentro, porque además, cuando trabajas mucho con lo cuántico e incluso con la geometría sagrada, ¿no?, que estoy ahora apasionándome con todo ello, ¿no?, y compartiéndolo, te das cuenta realmente que todo acontece dentro de ti, que fuera no hay nada. Pero para entendernos usamos ese lenguaje arriba, abajo, ¿no? Y bueno, pues esos estados de conciencia es posible experimentarlos aquí. O sea, hay seres humanos que vienen a consulta y que te das cuenta pues que ya están empezando a sentir esas delicias, ¿no?, de lucidez y de armonía, y me siento muchas veces en esos estados de conexión con el todo. Estoy en eso que llamamos cielo, en comunicación además con pues incluso con mis seres trascendidos, y personas que el infierno, eso que llamamos infierno, no solamente en el astral, que también hay mucho, ¿no?, mucho todavía alma perdida en el astral, pero hay personas que ya lo sabemos, ¿no?, que viven el infierno aquí encarnados. No hace falta irse a ningún sitio para experimentar el cielo y la tierra.
Claro.
El cielo y el infierno, ¿no?, en la tierra.
Claro, ese es el punto, ¿no?, que creo que a nivel global ya no es mi historia, la tuya o la de María José o la de María Carmen. Es que estamos en un momento que cada uno tiene que como ir hacia sí mismo, ¿no?, y asumir en la medida en que vaya pudiendo, ¿no?, porque cada uno vamos a estar en un momento evolutivo diferente, pero toca como trascender esa densidad, ¿no?, que es el miedo, la desesperanza, bueno, estados de mucha presión, ¿no?, de mucha sensación de control, ¿no?, la avaricia, el abuso de poder. Entonces, va de todo esto. En el fondo, vivir así no deja de ser un estado infierno, porque te estás como capando a ti mismo, a ti misma, ¿no?, posibilidades de vibración, de equilibrio, de armonía, de estar en amor.
Sí, de alguna forma eso es lo que llamamos la desconexión, que nunca estamos desconectados de nuestro yo superior, de nuestro ser esencial, cada uno lo llamamos de distintas maneras, pero hablamos de lo mismo, y ese es el verdadero sufrimiento. Cuando una persona se siente desconectada de esa verdad interior de su ser, es cuando yo percibo que está más en sufrimiento. Entonces, acompañarlo a liberarse de ese sufrimiento, de esa percepción errónea, de esta distorsión, porque nos llegamos a creer realmente que somos este cuerpo, hay mucha identificación con el cuerpo, con la personalidad, con el tiempo lineal. Entonces, por eso nos agarramos tanto. Cuando llega el momento de la muerte, nos cuesta mucho soltar todo, ¿no? Es como me voy desnudo porque me agarro, somos seres muy agarrones, yo siempre digo, no, nos agarramos a todo, nos vamos desnudos y somos energía en movimiento. Entonces, bueno, pues empezar a soltar todo ese residuo, transformar, siempre digo, hay una gran diferencia entre sufrimiento y dolor. El sufrimiento es muy estéril, nos deja ahí, ¿no? Nos deja estancados en ese residuo que no está en bucle, que no permite ninguna evolución. Y sin embargo, el dolor sí puede ser un catalizador, un generador de cambio, puede ser un detonante. Yo digo, el dolor es un detonante, ¿eh? ¿Podríamos despertar a través de la alegría? Sí, creo que ya la conciencia quiere, entre comillas, jugar a eso, ¿no? Una nueva ronda, pero ya desde otro plano. Por eso es lo famoso que hablamos de quinta D, ¿no? Jugar de otra cosa porque esto ya aburre un poco, ¿no? Ya llevamos tanto tiempo aquí en este juego de guerras, nos hemos matado tantas veces unos a otros, llevamos tanto sufrimiento a cuestas, que yo siento que la conciencia ya quiere como experimentar otras cosas, pero desde su amor infinito a sus propios terminales de conciencia, a sus hijos, que llaman, ¿no? Desde la religión se contempla así, nos da todo ese tiempo necesario, esa libertad, ese libre albedrío, para que todas esas todos esos terminales de conciencia, esos fractales que yo llamo, pues vayan reunificándose con la fuente para volver a experimentarnos en ciclos, ¿no? Siempre la conciencia no tiene ni principio ni final y nos movemos en movimiento toroidal, ¿no? Todo pasa por el centro corazón, se expande y estamos continuamente experimentándonos en diferentes movimientos toroidales.
Ay, María José, ibas a decir, es que no sé si ibas a comentar algo. Sí, estamos las dos aquí como, wow.
Escucharla, yo me quedaría. No, yo me he olvidado del programa. Creo, tenemos mensajes, ya hay mensajes y preguntas, y yo me quedaría escuchándola porque,
Intento
claro, en
contenerme porque
realidad.
sabes que soy muy bíblica y hay tanto que contar y tantas anécdotas que digo, hay la contención, ¿no? Y
Sí,
bueno, pues.
es que, ¿sabes? No se habla. De esto nadie habla porque, bueno, pues te mueres y te mueres, punto, y te entierran o te creman y ya está. Y en realidad lo que sacamos es un traje y en realidad nuestro ser inicia otro recorrido. Y estamos en esta cultura tan identificados con este cuerpo que tratamos de tener este cuerpo 100 años y pretendemos tener el cuerpo de 20, que en realidad este cuerpo es el traje, el vehículo, y por eso te escucho y es una delicia. Tenemos mensajes, Mar, ¿sí?
Sí, además, Anto Fernández nos saluda, nuestra
Bueno.
querida Anto, María José, siempre siguiéndonos
Una divina.
y atenta, que. Ay. Leila Flores también saluda. Magnolia hace una pregunta súper interesante. Dice: ¿al fallecer sientes que te incineran o ya te has quitado ese traje y solo eres alma? A colación, Mayla, yo añado otra pregunta que, porque a mí hace tiempo escuché que tardamos 3 días en desencarnar del cuerpo, ¿es cierto? Y una pregunta que me han hecho muchas veces que viene a, pues un poquito como lo que dice Magnolia, ¿no? Si nos incineran, que es rápido, que no estamos 3 días en un tanatorio, ¿qué pasa?
Bueno,
Sea, ¿qué pasa para el que se va y incineran y qué pasa para el que se queda y sabe que tarda el alma 3 días en salir del cuerpo? ¿Qué pasa?
me lo preguntan mucho y yo siempre lo enmarco dentro de esas creencias, ¿no? Tan negativas que tenemos asociadas a la muerte, ¿no? Muchas veces, y cuando vamos a un cementerio, pues, por ejemplo, ¿no? Pues qué soledad, qué frío tiene que tener ahí dentro. O sea, todo eso son creencias, ¿no? O cuando alguien muere joven es como pobrecito, ¿no? Con toda la vida por delante. Digo, bueno, pero si la vida por delante la tiene, ¿no? Pasa que en otros planos, ¿no? Pero nos preocupa mucho desde esa identificación con el cuerpo. ¿Veis cómo, fijaros, la primera pregunta que surge, ¿no? Es esa inquietud de, ¿y mi cuerpo? Si, ¿no? Soy un cuerpo, ¿qué pasa con mi cuerpo? Cuando entendemos realmente que eso es un traje, que en el momento que nos lo quitamos, ¿qué más da? ¿Qué más da? Porque ya es como, yo pongo a veces el ejemplo, es como cuando tienes la nevera pues llena de alimentos y la vacías para limpiarla. Es verdad que durante, a lo mejor si tú pasases ahí un escáner o no sé qué tipo de aparato percibirías a lo mejor todavía energía pues de los alimentos que han estado ahí, ¿no? Pero quien tú eres, tu conciencia ya no está ahí. Hay que entender, por eso vuelvo a lo que os decía al principio, que siento que es realmente la base importante. Si comprendiésemos, ¿no? Que esto daría para un programa en sí mismo, ¿no? Si comprendiésemos en qué consiste la muerte, pero verdaderamente comprendiésemos en qué consiste la muerte, todo esto se caería solo, o sea, no cabría ni esas preguntas. Porque eso que llamamos agonía no es más que la desconexión del cuerpo sutil con el cuerpo físico. Y a veces nos cuesta mucho, esas agonías largas, nos cuesta mucho aceptar, soltar. Es un proceso energético, pero también lo hacemos durante la noche, lo que pasa es que no nos llegamos a desvincular y por eso encarnamos en la materia cada mañana cuando despertamos, pero en realidad morimos todas las noches. Entonces, bueno, contestando un poco a esa pregunta, me he encontrado almas fallecidas que pues, sus cuerpos han sido incinerados, han sido enterrados y depende de esa conciencia cómo haya transitado, le ha podido afectar o no, pero no en el sentido de qué mal, ¿no? Que me están incinerando, que estoy aquí enterrado, que no desde esa posición, porque normalmente los guías, como nunca morimos solos y siempre nos acompañan mucho, a no ser que tengas una gran magnitud de distorsión y que realmente tengas que vivir eso para algo, muchos ni se enteran, ¿no? Cuando o sea, la muerte es que es dulce, es que es bella cuando te dejas ir. Es cuando tú te resistes en ese estado de conciencia que llamamos infierno, cuando puedes realmente vivirlo todo como un drama, como un qué horror, qué pesadilla, ¿no? Pero afecta esos, el modo en cómo se descarte el cuerpo, qué se hace con mi cuerpo, 3 días, pues eso ya forma parte de las creencias personales y lo que a ti te dé paz. Yo digo, bueno, pues si tú decretas o tú dejas escrito en ese testamento vital. Esto en la escuela lo veíamos mucho, ¿verdad, María José? La parte del temario.
Completamente. Sí.
Claro, es tan importante que todos hiciésemos ese testamento vital para no dejar tampoco marrones, ¿no? A los que quedan. Un acto de amor es decir, oye, no, ya tenéis bastante con vuestro dolor, con vuestro duelo y tal, por lo menos yo no os voy a dar quebraderos de cabeza ni que discutáis unos con otros de qué hacemos con el cuerpo de, ¿no? Entonces, cada uno como lo sienta, si a ti te da paz pensar que, bueno, pues que te dejen 3 días tranquilito, hacer tu desconexión energética. Pues perfecto, porque eso te va a dar también más paz a la hora de morir. Que tú dices, no, porque a lo mejor me puedo quedar, como me lo he encontrado a veces, personas apegadas, ¿no?, a sus nichos, a sus ataúdes, es como es que está mi cuerpo ahí. Y cuando los acompañas a ver su cuerpo, dicen, pero yo qué hago aquí, ¿no? Es muy terrible. Me he encontrado personas incluso dentro del cuerpo. Y digo, ¿pero qué haces ahí, no? Y les abres esa ventana y alucinan y te dan las gracias porque dicen, ¿pero yo qué hacía ahí? He encontrado fallecidos tumbados esperando que alguien les diga, levántate y anda, estoy esperando al juicio final, a la resurrección. Y digo, pues ya te lo digo yo, te lo voy diciendo yo ya mismo, levántate y anda, si está vivo, ¿no? Vámonos.
Claro, pero fíjate, perdona, ¿no?, que lo hemos hablado María José y yo y lo seguimos diciendo, ¿no?, en diferentes temas, el tema de las creencias. ¿Cómo nos están condicionando, impidiéndonos realmente ampliar la mirada, ¿no? Y en este caso, wow, porque claro, si yo como hija tengo que incinerar a mi padre y yo creo que va a sufrir el alma, ¡pum! ¿Qué conflicto aparte del dolor de la pérdida, ¿no? Es que es como de me vuelvo loca.
Claro, y en estos tiempos de COVID, en donde todo es tan veloz, aquellas personas que tienen esta creencia de que tienen que pasar 3 días y los están incinerando ahí a las pocas horas, genera un conflicto que también tiene que afectar a aquel que se está yendo, ¿no?
Claro, por eso digo que lo englobo dentro de las creencias, en realidad, que forma parte de lo humano, de la personalidad, que es quien realmente, quien vive esos ciclos de vida y muerte, es la mente, la que lo percibe. O sea, realmente desde tu alma, tú no tienes esos ciclos de vida y muerte, es todo simultáneo, todo a la vez, todo es distinto. Pero desde esta personalidad sesgada, donde estamos ahora en este contexto, sí que lo podemos vivir de una manera mejor o peor según nuestras creencias, pero no dejan de ser creencias. La conciencia no tiene creencias.
Mira, tenemos otra pregunta de Viviana Lara que dice, buenos días desde México. Cuando mueres, vuelves a reencarnar y regresas a concluir lo que no concluyes en esta vida. Esta también es la pregunta que constantemente nos vamos formulando, ¿verdad? El tema del karma y todo eso, que también empieza a ser, Mayla, ¿verdad?, algo como ya antiguo, ¿no? Sí, la nueva energía, en el nuevo movimiento, el karma se ha transformado.
Por eso a mí me gusta mucho, bueno, vosotras que me conocéis y quien me quiera conocer ahí en sendadeluz.com ve todo el proyecto, todos los talleres que hay entrelazados, ¿no?, los libros, está todo, porque está todo de la mano. pues igual esa pequeña pincelada que daba antes de la reencarnación tiene que ver también con una visión muy lineal. Es primero, o sea, muero, voy, luego vuelvo. Estamos todavía dentro de la creencia del tiempo lineal, incluso, ¿no? Con esa creencia tal como la definimos desde la visión de la reencarnación. Desde la visión cuántica no es así. Nos damos cuenta que todo sucede a la vez. Esto daría para mucho, ¿vale? Por eso también ahora hay una propuesta el día 9 de mayo, luego si queréis contamos. Porque ayuda también, de alguna forma ayuda a comprender, insisto, en qué es la muerte y qué son esos ciclos de vida y muerte y cómo desde tu conciencia observas todo eso, cómo todas esas encarnaciones están conectadas unas con otras para un propósito definido. Puede ser resolver, puede ser sanar, puede ser soltar residuo. Y, por supuesto, cuando empiezas a vaciar la mochila que llevas, cuando somos almas muy viejas, creamos a veces mucho residuo porque hemos venido muchas veces y en este sesgo de memoria nos contaminamos mucho, nos impregnamos mucho y hay que venir a resolver el conflicto ahí donde se generó, ¿verdad? Cuando empezamos ya, no digo del todo porque aquí me lo habréis escuchado muchas veces, iluminaos los justos, ¿eh? O sea, todos tenemos hasta el último día de aliento trabajo que hacer, ¿no? Y no estamos ni mucho menos ya liberados de toda la sombra. No, esto es un proceso que nos puede llevar más o menos vidas o tiempo del que entendemos. Pero cuando ya realmente te quitas ese peso en gran medida, es cuando empiezas a eso que llamamos de activar la kundalini, que a mí me está ocurriendo, ¿no?, en este último tiempo, cuando empiezas a despertar un poco más a lo grande, y es cuando realmente sientes ese anhelo vocacional de empezar a compartir con otros fractales, con otros hermanos, porque todos formamos parte de esa conciencia. Entonces nos queremos ayudar unos a otros a eso que llamamos despertar. Para mí despertar es salir del letargo, empezar a recordar. Y cuando empezamos a recordar de qué va todo esto, que es una creación de nuestra propia conciencia para experimentarse, pues entonces todo cambia, ¿no? Y el cuerpo se afloja y dices, anda, pues eso está bonito, ¿no? Es un invento maravilloso, magistral.
Mira, Verónica desde Mar del Plata, Argentina, dice que hace 15 meses falleció su mamá y que sueña con ella. Y se pregunta que si necesitará algo. Quizás yo no la suelto. ¿Cómo se puede dejar partir a alguien que amamos? Excelente pregunta, ¿no? Que yo creo que muchos en algún momento pues nos podemos sentir así atrapaditos, ¿no?
Mirad, en el libro, sobre todo Muerte, Tránsito, Vida, cuento cómo...
Mayra, perdona, pon el libro que se ve a la portada para que la gente también pueda verlo y... Es que es un libro maravilloso.
Muerto, tránsito, vida, más allá del infinito. Está en Amazon tanto en papel como en descarga digital para los que están más lejos, que los gastos de papel, de envío, todo eso es más caro. Pues para facilitarlo lo podéis también descargar y, por supuesto, en papel. Pues a mí siempre me gusta mucho, ¿no?, tenerlo ahí para... Bueno, pues aquí hablo un poco de todo esto que os estoy contando. Además, mi propia experiencia personal. O sea, voy dando pinceladas, ¿no?, de mis propias vivencias con un poco toda esta información que es canalizada, vamos a llamarlo así ya. Y bueno, ahí es cuando comprendí realmente qué era el amor a lo grande, pero no el querer de andar por casa, que entendemos aquí como amor, que es un amor muy pequeño, muy de andar por casa. El amor a lo grande consiste en verdaderamente en eso, en respetar y en dar la libertad a todos los seres que nos acompañan para ser quien son. Decimos, son mis hijos, es mi pareja, es mi, ¿no? A seres agarrones, como comentaba antes. Cuando comprendemos que somos todo almas encarnadas, que nos acompañamos, que coincidimos mil veces en mil experiencias diferentes, muchas veces con diferentes roles, pero somos familias álmicas que nos encontramos, pues atravesamos todo el miedo. Mirad, uno de los grandes amores de mi vida era y es mi abuela. Yo ya tuve una experiencia de muerte súbita con mi hermano, mi único hermano con el que tenía una relación muy especial, y para mí fue muy, muy fuerte, ¿no? Esa pérdida de un día para otro, no me pude tampoco despedir, ¿no? Yo todavía no había despertado a este nivel, le sentía en casa, se me ponían en marcha los juguetes, se me encendían las luces. Él necesitaba ayuda porque no estaba preparado y tampoco comprendía qué pasaba. Yo le ayudé en aquel momento como pude, pero muerta de miedo porque... yo no me permitía todavía ser quien era, no estaba preparada. Pero fue mi abuela años después cuando, bueno, ya tuvo una experiencia cercana a la muerte, que la cuento en el libro, aquello fue para las dos muy, muy importante. La amaba tanto y me daba tanto miedo la muerte, que solamente por amor fui capaz de sumergirme, como digo, en el infinito, por eso digo el libro Más allá del infinito, porque fui a buscarla, dije, me da igual, o sea, me da igual lo que me pasa, yo me meto donde sea, pero yo quiero saber qué ha pasado con mi abuela, ¿no? Y ese fue mi detonante, por eso digo que el dolor puede ser un generador de cambio, un detonante. Y ahí me doy, acompañándola a morir durante esos 13 días sin soltar su mano. ¿Sabéis lo difícil que es soltar la mano, ¿no?, de alguien que amas tanto? Darle ese permiso para marchar. Y cuando llegas a esa aceptación y por amor a lo grande dices, ve en paz, no te preocupes. Si supierais cuánto sufren a veces cuando, por eso también dentro de la muerte está el acompañamiento a los que mueren a pie de cama. Si supierais cuánto qué difícil se lo ponemos, cuánto sufren las personas que están intentando hacer esa desvinculación del cuerpo físico, del cuerpo sutil, en esas agonías, y tenemos a pie de cama a alguien que dice, no te vayas, no me hagas esto, ¿qué voy a hacer yo sin ti? ¿Sabéis lo difícil que se lo ponemos? ¿Sabéis lo bello y amoroso que es decir, por favor, ve en paz, ¿no? Está todo bien, resolver los asuntos pendientes, ayudar a esa persona a que su tránsito sea bello, acompañándolo con todo nuestro amor. Pues yo en esos 13 días hice esa revelación interna, me vi, ¿no?, incluso acompañando a personas que había en habitaciones colindantes, o sea, como que nació todo aquello que ya apuntaba a maneras desde niña. Ya en el oncológico con mi abuelo tuve también de niña, ¿no?, algunas evidencias, pero ahí comprendí respondiendo a esta amiga que el amor a lo grande consiste verdaderamente en eso, ¿no?, en saber soltar. Si sueña con ella, depende cómo sean los sueños. Los sueños son encuentros, muchas veces lo calificamos como sueños, pero muchos de ellos no son sueños, que también pueden ser residuos, ¿no?, de dolor y drenajes que también hacemos desde esa parte nuestra biológica. Pero muchos de ellos son encuentros. Yo he tenido muchos con mis seres queridos que también cuento ahí. Es que no da tiempo a contar todo lo que os querría contar. Pero que depende cómo la ve en el sueño, cómo la ve en el sueño, cómo la siente, cómo la percibe. Eso le va a dar pautas para saber si su madre necesita ayuda o está todo bien y solamente viene a comunicarse.
Pues Verónica, la pregunta, ¿cómo dejar partir a alguien a quien amamos? Pues Mayra te lo ha dicho, ¿no? Desde ese amor grande, desde ese amor incondicional. Primero quizás a lo mejor a ti misma, ¿no? Creer que puedes hacerlo, que tienes los recursos para hacerlo aunque duela, como está diciendo Mayra. Sumergirte en el dolor, porque el dolor solo desaparece cuando lo atraviesas.
Sí, no hay otra.
Y si no, busca acompañamiento, busca profesionales, ¿no?, que te puedan. Mayra lo hace online, o sea que... Y tú estás en Argentina, seguramente tienes alguna referencia, ¿no? Andrea Noguera también pregunta, ¿se puede sentir la presencia de mi ser querido fallecido por un tiempo o por siempre? También.
Claro, mira, muchas veces cuando alguien... Yo he vivido también, ¿no?, desde la desesperación, pues he tenido vivencias incluso muy, muy, muy desagradables, muy feas. En esa búsqueda de dónde está, pues muchas veces hay de todo en este mundo, mucho abuso también, mucho circo en este Gurulandia, como sabéis que lo llamo, y encuentras de todo y eso te destroza aún más porque dices, jo, no, pues es todo una gran farsa, es todo mentira, ¿no? Y he vivido de eso también, ¿no? Pero cuando tú das con alguien que de verdad es capaz de transmitirte esa serenidad, de hacerte comprender que tu ser querido está ahí, es muy bonito porque también te puede ayudar, yo hablo por mí, ¿eh? Te puede ayudar sobre todo, no tanto a comunicar, porque comunicar se puede comunicar, yo lo llamo vuelos del alma, ¿no? Acompañar a esa persona, hacer ese vuelo del alma y conectar. Y es bellísimo cuando hay esos encuentros, a mí se me saltan siempre las lágrimas porque siento la emoción tanto del que está como de un lado y de otro, ¿no? Y hago de ese puente de conexión y es de verdad maravilloso y bellísimo. Pero muchas personas vienen con esa inquietud de buscar un médium y cuando les dices que tienen a su ser querido en casa se alegran y dicen, ¡ay, qué bien!, ¿no? Y cuando yo les digo, pero no debería estar ahí, vamos a ayudar a que se vaya, dicen, no, 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 ni lo toques, yo lo que quiero es que se quede, ¿no? Y ahí te das cuenta ese querer pequeño, ¿no?, de andar por casa, porque cuando les ayudas a comprender que realmente, o sea, no es ayudar a que se vayan a la luz, no significa decir, ya no lo veo más, ya lo perdí, ya... mi propia madre cuando falleció mi hermano, bueno, y a día de hoy han pasado muchos años y sigue todavía sin soltar, ¿no? Es terrible. Y tuve que ayudar a mi hermano a decir, tú vete, ¿vale? Porque te tienes que marchar, o sea, es suyo, ¿no? Esa resistencia a soltar. Entonces también es muy curioso que hay personas como que se alegran de tener a los seres queridos en casa y no quieren soltarlos. Y ayudarles a comprender que aunque los suelten, eso que llamamos soltar, no es más que un acto de amor y que desde esa libertad, esa expansión, recuperar sus luces y esa libertad ellos van a poder ir y venir, si es que están continuamente a nuestro lado. Mi abuela, por ejemplo, yo la siento súper cerca y está pendiente de todo lo que hago, constantemente de todo. Y mi padre, que también ha trascendido hace poco, con el que nunca he tenido contacto, porque nos abandonó cuando yo era una niña, pues resulta que ese papá que nunca he tenido en vida ahora está muy cerca de mí.
Qué bello, ¿no?
Me veo muchas veces diciendo, papá, papi, yo misma me emociono porque siento tanto amor, y había un pacto de almas ahí, ¿no? Que tampoco recordaba para qué, ¿no? No digo por qué, digo para qué fue ese abandono, entre comillas. O sea, digo, nada es lo que parece, nada es casual, y todo es mucho más bello de lo que imaginamos. Entonces, que no tengan miedo los que escuchan, no tened miedo a soltar a vuestros seres queridos porque no se van. Lo que hay que ayudarles es realmente a que si están atrapados, se quedan en una realidad que muchas veces los preguntas y dicen, no, si yo estoy bien, no, estoy bien. Y tú te das cuenta que están bien, están conformados, están ahí, bueno, en esa realidad, pero cuando les abres otra ventana de par en par y dicen, no, mira lo que hay ahí, y dicen, ostras, y yo estaba aquí pensando que esto era el cielo o que esto era la otra vida, ¿no? Están en la recámara, pero es porque no se dan ese permiso para irse o no se lo dan, o en fin. Resistencias, como comentábamos antes, que les
Quedan
impiden.
poquitos minutos y hay dos preguntas que yo creo que habría que hacerlas porque me parecen súper interesantes. Elvira Adela dice que, bueno, bellos mensajes, que tiene un bebé de 14 meses y que está aprendiendo para ser el roble de vida de su hijo. Y pregunta cómo explicar a un bebé, a un infante, sobre la muerte, cómo hablarles sobre la muerte. Muy bonito, ¿no? Desde la conciencia de cómo acompaño a mi hijo, ¿no?
Por sintetizar con absoluta normalidad, por favor. A los niños les creamos mucha confusión cuando evitamos hablar de la muerte, se nos muere una mascota y inmediatamente compramos otra y si es igual mejor y la ponemos el mismo nombre, o sea, le tapamos la evidencia. Si el niño crece con esa naturalidad de que, bueno, pues el abuelo ha trascendido, empezamos a usar un vocabulario consciente también, ¿no? Ha trascendido, está en otro lugar. Ahora puedes llamarlo, o sea, sin miedo. Ellos se van a ver contagiados, ¿no? De lo que nosotros sentimos. Si nosotros hemos hecho previamente ese trabajo, esa mirada a la muerte y a la vida, la podemos regalar a los hijos. Si nosotros tenemos asuntos por resolver también, o nuestra propia mirada a la muerte todavía no está muy desarrollada, pues tampoco les vamos a ayudar mucho, ¿no? En ese caso, mejor no decir nada, por lo menos no contaminar.
Claro, entonces lo interesante sería primero integrar uno, comprender uno y desde ese lugar va a ser mucho más fácil, ¿no? Poder explicar a un niño el tema.
Claro,
Cuando
exacto.
le vuelve a preguntar qué ocurre cuando alguien se suicida, porque habla de que su marido se quitó su vida, que se ahorcó.
Pues siempre tenemos posibilidades de abortar la experiencia porque tenemos esa libertad, igual que tenemos para nacer, para morir, o sea, somos libres de decidir a un nivel profundo, ¿no? Es verdad que hay muchas almas que todavía como han reencarnado sin despertar del todo, digamos que esos guías espirituales, que somos nosotros mismos en otro nivel de conciencia, pues por determinismo que llaman, nos impulsan a nacer y desde ahí no tomamos muchas decisiones, ¿no? Esto sería muy amplio también. Pero por no extenderme eso que hablábamos antes de estados de conciencia, eso que llamamos infierno, pues me he encontrado de todo, me he encontrado suicidas que están divinamente, o sea, que realmente no han tenido una gran dificultad a la hora de hacer el tránsito y otros que están pues en eso que llamamos astral, que hay que ayudarles a perdonarse, están sintiendo todo el sufrimiento de las personas que han dejado aquí, en fin, es que no se puede generalizar porque no hay nada establecido en plan cuadriculado, ¿no? De esto es así, esto es así. Por lo general, un alma que se ha matriculado, vamos a decir así, se ha matriculado en ciertas asignaturas de vida y no ha aprobado el examen o no ha resuelto adecuadamente lo que quería hacer, va a tener que repetir curso, pero no porque haya un castigo, un juicio, un karma, sino porque el propio alma dice, aquello que me planteé experimentar no lo he podido llevar a cabo en su totalidad, lo vuelvo a vivir, ¿no? Entonces,
Bueno, queda, María José, súper poco, se nos ha pasado volando
hay
y
tanto, claro.
Hemos emplazado para ti que nos estás viendo, nos estás escuchando ahora en el directo, luego en diferido en el podcast, ¿no? Hemos emplazado a Mayla para que venga en otra ocasión para hablar de otro tema, de cositas que han ido surgiendo por aquí que no podemos profundizar. Pero María José, ¿verdad que queríamos que Mayla nos hablara un poquito de su próximo taller, que es el 9 de mayo, ¿no? Creo.
El 9 de mayo es por Zoom, en horario de tarde, son 4 horitas, abierto para todo el público de España, de fuera, bueno, la tecnología no nos permite llegar más lejos, y vamos a hablar un poco, pues, precisamente también de todo esto. Hay un taller en concreto, que es Muerte, Tránsito, Vida, que es más específico sobre la muerte, pero como van todos entrelazados, esto va a hablar de esta visión cuántica, de lo que es la reencarnación tal cual la entiendo yo, según mis vivencias. Hablaremos desde la física cuántica del doble, que es el doble, ¿no? Esa parte ondulatoria, y cómo es posible estar constantemente en comunicación y en contacto con el doble cuántico que llama Garnier Mahler, para vivir una vida, pues, en conexión, en comunicación y con esa guía tan maravillosa que es posible, ¿no? Es posible desarrollarla y es muy mágica. Así que a quien le apetezca, estaré encantada de compartirlo.
Pueden encontrar información en tu web
www.sendadeluz.com.
Online, el 9 de mayo.
Vamos a compartir los datos en nuestra página, en Facebook e Instagram, para que puedan visitar y ver lo que está haciendo Mayla, que es una delicia.
Los libros también los pueden encontrar en la página, están todos los enlaces, en Amazon están disponibles, y ahí podéis ver, pues, todo el proyecto Senda, en qué consiste, todos esos talleres entrelazados, y bueno, pues en Facebook estoy como Mayla J. Escalera, y en Instagram como Senda de Luz, _ al principio, _ al final, compartiendo prácticamente diariamente claves de conciencia, así que os espero a todos los que hayáis.
Muy visible, Mayla, como Mayla y como Senda.
Sí. Más Senda que Mayla ya.
Más Senda que Mayla ya, sí, cierto.
Qué delicia, Mar, gracias.
Ya, es que a mí se me ha hecho súper corto.
No, sí. Me quedaría horas escuchándola. Sí.
Para mucho, y contaros tantas experiencias. El otro día viví una experiencia tan bonita también con una mascota, un animal, ¿no? Que se nos olvida a veces, muchas personas en duelo con sus animalitos, con sus mascotas que amamos tanto, y que también es posible comunicarnos con ellos y que están ahí. Tuve una experiencia bellísima también con el mundo animal.
Ay, mira, antes de que nos Claudio nos diga que ya cortamos, Mayla, ¿por qué no cuentas rápidamente cómo nos vienen a buscar en el momento en el que estamos transitando?
Nos da tiempo.
Vamos cerrando, ¿eh?
Queda un minuto. Ay.
Nos da tiempo, ¿no?
Un minuto, tienes un minuto.
Un minuto, pues mira, bellísimo. A mí me dejan llegar hasta cierto punto. Muchas veces ya me hacen así con la mano, de yo los acompaño y me dicen hasta aquí. Y yo me quedo ahí curioseando, ¿no? A ver, muchas veces se ven esas siluetas esperándolos. Cuando a esa persona que le ha costado mucho soltarse ya ve a lo lejos, pues, a su madre o a su padre, o a veces veo a aquella mujer y no la reconozco esta vida, pero digo, mírala a los ojos, tal, y dice, nada, pues es que fue mi madre en otra vida. O sea, de repente ahí te encuentras con todos tus seres queridos, no solamente de esta vida, sino de otras tantas, y tus hermanos, que muchos no han encarnado, pero han vigilado, ¿no?, tus pasos, y es una fiesta, es una celebración maravillosa cuando trasciendes bien y bonito, ¿no? Cuando te quedas atascado. Por eso digo, resolvamos en vida todo lo que nos haga vibrar bajito para poder tener una vida maravillosa y una muerte maravillosa. Al final es todo vida, es lo mismo.
Es aquí y ahora, ¿no?
Es aquí y ahora, eso es.
Gracias, Mayla.
Es un placer. Mayla, te honro profundamente.
Y a vosotras.
Nos vemos la semana que viene contigo en Alma de Mujer. Cambiamos de tercio la semana que viene y seguimos. Feliz semana, feliz día, feliz vida.
Exacto. Un abrazo.
Gracias.
Que os amo,
gracias,
y os honro a las dos.
Gracias, Mar. Gracias,
chao.
Gracias.
Gracias, Claudio, por acompañarnos.
Divino. Gracias.
Chao.
Para comunicarse con María José Irasola, puedes hacerlo al WhatsApp de Argentina, +54 9 3582 41 3401. Búscala en sus redes, Facebook e Instagram, @MajoBioEmocional, YouTube/María José Irasola. Visita su página web www.mariajoseirasola.com. Para comunicarse con Marc Larós, puedes hacerlo a su WhatsApp de España, +34 678 639 590. Página web www.marclaros.com. Búscala en sus redes, Facebook, Marc Larós, psicóloga y terapeuta emocional. Instagram, tu-luz-en-ti. YouTube, Marc Larós. ¿Te gustaría conservar este programa?
Puedes descargarlo desde ondemand.com.ar.